Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hoy vamos a conversar con Antonia Urrejola, que es la comisionada presidenta de la Junta Directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir que, pues, por primera vez en la historia, esta Junta de la Comisión Interamericana de Dirección, pues, está conformada por puras mujeres. Este dato es importante y subrayarlo, por supuesto, por lo que significa. Y bueno, además de este elemento, está lo que en estos días ha sucedido en la tarea que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, bueno, pues en sesiones realizadas en el marco del 179 periodo de sesiones, pues celebraron más de 21 audiencias relacionadas con temas en Brasil, en Chile, en Colombia, en Cuba, en Guatemala, en Honduras, en México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Y bueno, pues hay muchas cosas de las que se puede hablar en esta charla. No nos va a alcanzar el tiempo, por supuesto, pero yo iniciaría con este primer comentario que tiene que ver con una junta directiva compuesta únicamente por mujeres. Este tema reafirmativo o afirmativo, pues es muy importante. Antonia Urrejola, gracias por esta comunicación con CNN. Bienvenida al programa.
Hola, buenas noches, Kat. Gracias por la invitación también.
Bueno, pues yo digo que no es un tema menor el asunto de que por primera vez esta junta directiva está compuesta por puras mujeres y pues la presides tú.
Bueno, sí, efectivamente, el hecho de que la junta directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté compuesta solo por mujeres sea una noticia, da cuenta, ¿cierto?, de la brecha que existe en la representación de mujeres en el ámbito público, en el ámbito privado, empresas, organismos, o sea, en participación política en los países, pero también en los organismos internacionales. Es decir, es primera vez en 61 años de historia de la Comisión, que somos tres mujeres las que estamos en la Junta Directiva. Y la noticia da cuenta de la enorme brecha que existe en esta materia.
Bueno, pues sí, es un tema importantísimo, sin duda. Y bueno, déjame, Antonia, preguntarte sobre lo que fue recientemente el periodo ordinario de la CID, el 179, tendrán un 180, que ya va a ser de manera virtual, pues en esta pandemia, pues evidentemente tiene que ser de esa manera. ¿Qué temas principales son los que se abordaron en este último ejercicio?
Bueno, vimos distintas situaciones de derechos humanos en varios países de la región, pero yo diría que un elemento como transversal en la mayoría de estas audiencias es la pandemia y los efectos que tiene la pandemia en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el impacto diferenciado respecto a los derechos de los pueblos indígenas, de respecto de los afrodescendientes, en el caso de las niñas, adolescentes, mujeres, y el impacto en sus derechos sexuales y reproductivos, como también el aumento de la violencia en confinamiento. En general, los temas, más allá de situaciones específicas sobre, por ejemplo, persecución y hostigamiento a defensores y defensores de derechos humanos, yo diría que el elemento transversal fue los efectos de la pandemia en materia de derechos humanos, también en materia de libertad de expresión, el uso de Internet. Fueron muchos los temas, pero ese es como el tema central en todas las audiencias.
Bueno, ese es el mapa general. Sé también, hemos visto ya como actividades de la propia CID, decisiones como presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, dar el siguiente paso en un tema histórico para Argentina como el MIA. Esta historia tan importante para este país, ¿en qué punto está para ustedes?
Bueno, sí, este es un caso que lleva muchos años ante la Comisión y la Comisión resolvió recientemente enviarlo a la Corte por un conjunto de factores. A ver, yo creo que primero es importante señalar que el 2015 el Estado hizo reconocimiento de responsabilidad por incumplimiento de su deber de prevención. Pero la Comisión, luego de un análisis exhaustivo de la situación, ha determinado, ¿cierto?, que este reconocimiento de responsabilidad es limitado hasta el 2005, pero no se hace cargo de todos los efectos posteriores al 2005. Y un tema fundamental es la omisión del Estado en proteger el derecho a la vida y la integridad personal de un conjunto de personas que son todas miembros de un colectivo determinado, en este caso la comunidad judía en Argentina. Nos pareció, ¿cierto?, primero hay una omisión por parte del Estado del deber de prevención, sobre todo respecto a un colectivo después del ataque, además de la Embajada de Israel. La Comisión tiene un conjunto de antecedentes donde el Estado estaba en conocimiento de un riesgo real y efectivo hacia la comunidad judía y que no se tomaron las medidas correspondientes. Y entendemos que ahí también no solo hubo una vulneración al derecho a la vida y la integridad física, sino que también a la discriminación. Es decir, se vulneró un principio fundamental, que es el de la no discriminación, al atacarse a un colectivo determinado. Por otro lado, hemos notado que en este caso hay un conjunto de irregularidades en los procesos, irregularidades como, por ejemplo, desvío de la investigación, es decir, se desvió la investigación para no llegar a la verdad, no hubo debida diligencia de parte de los investigadores, no hubo acceso a las víctimas, a los procesos, a los documentos propios del proceso, y por lo tanto la comisión estableció que hay una demora irrazonable en el proceso de justicia. Hay procesos de encubrimiento, se afecta el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas, una violación del derecho a acceder a la información y además una violación a la integridad psíquica y física de las víctimas por la impunidad que un caso como este implica, un acto terrorista donde existe discriminación y existe impunidad. Y por eso la comisión resolvió ahora enviarlo a la Corte.
¿Qué implicaciones tiene esto en términos prácticos? Que la comisión envíe a la Corte, esto esperaríamos una sentencia de algún tipo en el momento en que se vote con carácter vinculante, el Estado argentino tendrá que aceptar y cumplir la sentencia que venga. ¿En qué sentido, acorde a lo que presenta la CID, debería o podría venir una... Digo, es anticiparse demasiado, pero al final ustedes están entregando, en cierto sentido, las directrices de cómo tendría que plantearse una sentencia en contra del Estado argentino. Se entiende que en contra del Estado argentino.
Sí, bueno, lo que viene ahora son las audiencias ante la Corte, donde la Comisión, en primer lugar, defiende su informe de fondo, que es el que acabamos de enviar ante la Corte. Y a nosotros nos parece fundamental la responsabilidad del Estado, primero por lo que yo decía, una demora irrazonable en hacer justicia. Las pruebas que son, a juicio de la Comisión, irrebatibles, que es el desvío de la investigación por 8 años para no alcanzar la verdad. Por lo tanto, se ha afectado el derecho a la verdad de las víctimas y los familiares. La necesidad, por lo tanto, de acelerar y cumplir una investigación diligente y exhaustiva para alcanzar la verdad, determinar los responsables y sancionar a los responsables. El derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas, que es fundamental en materia de reparación. Y también las reparaciones propiamente tal para las víctimas. Reparaciones pecuniarias, reparaciones simbólicas. Hay un conjunto de medidas que se tienen que tomar, tomando en consideración, y es fundamental que aquí se trata de un acto terrorista contra un colectivo determinado, en este caso la comunidad judía. Por lo tanto, tiene un peso específico también el hecho de que sea un acto que la Comisión entiende que es discriminatorio hacia un grupo determinado.
Antonia Urrejola, déjame hacer una pausa y regresamos. Gracias por seguir en esta conversación. Volvemos en un instante más. Bueno, como dijimos, Antonia, no nos va a alcanzar el tiempo claramente para tantos temas. Te anticipo que querría una opinión tuya sobre lo que está pasando en México, sobre el caso de la ciudadana salvadoreña que fue asesinada por policías en Tulum, y desde luego lo que hoy pasó en la conferencia matutina del presidente López Obrador en relación al artículo 19. Pero déjame antes de eso preguntarte sobre el caso de San Isidro en Cuba, este movimiento y esto que ha llevado a la CID a pedir la ampliación de medidas cautelares a favor de las personas que están asociadas a este movimiento opositor de San Isidro. Cuéntanos de este caso en el tema Cuba.
Bueno, el movimiento San Isidro fue creado el año pasado precisamente para denunciar la violencia en los recintos policiales contra la disidencia, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento. Y ellos empezaron a hacer manifestaciones afuera de los centros de la policía donde habían detenciones violentas o arbitrarias. Y a partir de eso, que fue a mediados del año pasado, empezamos a recibir denuncias de parte de este movimiento de hostigamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, criminalización. Y en ese contexto, la Comisión primero decretó una medida cautelar a favor de 20 de los integrantes de este movimiento y después la amplió a 2 personas más. Hemos tomado conocimiento, ¿cierto?, de los hostigamientos permanentes, las amenazas de que sus casas son rodeadas por la policía y no pueden salir, del ataque a la propia sede del movimiento, en un contexto donde la disidencia es permanentemente hostigada y donde los periodistas independientes también, y el movimiento San Isidro es un ejemplo de aquello. Nosotros tuvimos una audiencia sobre este tema ahora en el periodo de sesiones. Lamentablemente, por situaciones que no hemos logrado explicar, no fue una audiencia con interferencia permanente desde el punto de vista tecnológico. los representantes del movimiento no nos escuchaban a nosotros, nosotros no los escuchábamos a ellos, tuvimos que estar viendo el tema tecnológico de manera permanente, y fue la única audiencia que nos pasó eso, no nos pasó ninguna otra. Estamos averiguando por qué pasó, pero fue bien especial, porque después de esa audiencia tuvimos otra, inmediatamente después, pensábamos que era un problema la plataforma, y no tuvimos ningún problema.
¿Y qué van a hacer? ¿Van a repetir la audiencia o cómo se resuelve el tema?
Vamos, en primer lugar, ellos presentaron unos videos sobre las amenazas y las violencias que han sido objeto, videos que no pudimos mostrar por estos problemas tecnológicos. Nos han mandado los videos y los vamos a subir a la página web donde está la audiencia para que la gente pueda acceder a esos videos que nos parecen fundamentales, donde además hay testimonios de varias de las personas. Y luego, bueno, les hemos ofrecido una reunión con el relator de Cuba y yo como presidenta para volver a escucharlo y de acuerdo a eso haremos algún pronunciamiento. Y en paralelo a eso estamos viendo qué es lo que pasó desde el punto de vista tecnológico, porque en realidad fue en todo el periodo de sesiones fue la única audiencia donde, porque a veces tenemos problemas tecnológicos con algunas de las personas que llegan a las audiencias y eso es parte de lo que sucede hoy en día, pero acá nos pasó a todos los comisionados y comisionadas presentes y además a los peticionarios.
No, pues sí, está extraño y debe ser investigado efectivamente, Antonia. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero te proponía también hablar del caso México. Uno de los temas principalísimos para la justicia interamericana y para el mundo tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza policiaca. Tenemos en Estados Unidos el caso George Floyd, que ha causado desde un revuelo y grandes movilizaciones. Y en México, en estos días, tuvimos un caso que también ha causado gran indignación, vergüenza, dijo el presidente mexicano con toda razón, por la muerte de una ciudadana salvadoreña, pues a manos de policías de Tulum, de Quintana Roo. Sé que ha habido pronunciamiento desde la CID de este caso. ¿Nos podrías referir cuál es el punto para ustedes?
Bueno, efectivamente, el caso de esta migrante salvadoreña, Victoria, la comisión tomó conocimiento y se emitió un pronunciamiento pidiendo una investigación exhaustiva y diligente, pero además llamando la atención al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, situación que me ha llamado la atención de manera reiterada en otras ocasiones. En estos días también murió una persona con discapacidad en Veracruz, también por un disparo de la policía municipal y también por uso excesivo de la fuerza. Y quiero decir que el tema del uso excesivo de la fuerza ha sido uno de los temas que la Comisión desde el 2015, en su informe País sobre México, le ha hecho recomendaciones al Estado mexicano. Primero, en el retiro de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana. Y segundo, la necesidad fundamental de capacitar a las policías, entre otras materias, respecto del uso de la fuerza y el derecho además a la protesta. Y también el enfoque diferenciado para las mujeres, migrantes, indígenas, la necesidad de que los policías también entiendan que hay enfoques diferenciados en el tratamiento que tienen que hacer a los grupos vulnerados.
Déjame hacer una pausa, Antonia Urrejola, presidenta de la Junta Directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después de la pausa, bueno, te propongo también el tema México en la lógica de la libertad de expresión y de lo que ocurrió el día de hoy en el Palacio Nacional con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a lo que fue la publicación en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos del llamado caso Notimex, en donde artículo 19, el sitio Aristegui Noticias y Signalab, bueno, pues hicimos una investigación que fue referida por el Departamento de Estado. Ha habido una postura del presidente mexicano esta mañana muy fuerte en contra de esta organización internacional y sabemos que la Comisión Interamericana y tú como presidente de la Junta Directiva pues han tomado una postura y quieren plantear desde luego con toda razón algo sobre el tema. Después de la pausa, regresamos con este tema. Bueno, volvemos en la parte final, Antonia. Planteaba yo antes del corte este tema que en México ocurrió con motivo de pues una investigación que fue retomada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe del día de ayer de Derechos Humanos, en donde se habla de la utilización de recursos públicos para campañas, una orquestación de campañas en contra de periodistas desde la agencia mexicana de noticias Notimex. El presidente López Obrador, bueno, pues ha sido muy duro contra artículo 19 en particular. Ha dicho que es una organización de gente conservadora y que está financiada desde el exterior, incluyendo al Departamento de Estado, pues para desestimar precisamente el informe que fue suscrito por Artículo 19, por Signalab y por Aristegui Noticias en México. Es una postura pues que ha tenido repercusión a nivel internacional y ustedes desde la CID pues quieren plantear algo con toda razón.
Bueno, yo lo primero que quisiera señalar es que Artículo 19 es una organización que, global, que trabaja en temas de libertad de prensa y defensa de los periodistas, y nos parece que es una organización muy reputada. La Comisión trabaja bastante con esta organización en distintos países de la región y la experiencia que hemos tenido con Artículo 19 ha sido muy buena experiencia desde la perspectiva de su trabajo técnico, serio y responsable. Más allá del hecho concreto al cual se refirió el presidente, sí me parece que Artículo 19 hace una gran labor en la región y es importante señalarlo. Por otra parte, en relación con el tema de los periodistas, yo creo que es importante poner el contexto de la situación mexicana. La Comisión no lo ha dicho, sino que el Comité para la Protección de los Periodistas ha dicho, lamentablemente, que México fue el país más letal para la prensa el año 2020, lo que nos preocupa enormemente desde la perspectiva, ¿cierto?, del rol que cumple el periodismo en una sociedad democrática, del rol que cumple también para visibilizar las voces críticas en una sociedad democrática y el rol como defensores de derechos humanos. Aquí yo creo que hay que reconocer el mecanismo de protección que tiene México para los periodistas y los defensores y defensoras de derechos humanos, pero sin lugar a dudas hay serios problemas de implementación todavía respecto de este mecanismo, aunque han habido avances emblemáticos como el caso Miroslava Breach, que lo reconocemos absolutamente, pero respecto a los periodistas en México hay un tema que no es solo respecto a los periodistas, también los feminicidios, que es el tema de la impunidad, que es un tema del acceso a la justicia y la efectividad de la justicia en México. Creo que el tema de los periodistas está inserto en ese contexto. Y respecto a las declaraciones del presidente, creo que las autoridades, y no voy a hablar solo del presidente AMLO, sino en general, las autoridades de todos los países deben ser muy respetuosas del rol del periodismo. Yo puedo entender las críticas que pueden haber a veces a los trabajos hacia los periodistas son seres humanos como todos, pero estigmatizar las voces críticas y estigmatizar el rol del periodismo es muy grave en una sociedad democrática, y la atención que permanentemente llama la Comisión a todos los estados es precisamente a no estigmatizar la labor de la prensa independiente como un rol fundamental dentro de una sociedad democrática.
Un rol fundamental en una sociedad democrática, la prensa independiente. Pues con esta frase nos vamos, Antonia Urrejola. Te agradezco mucho que podamos conversar con este programa de CNN y, bueno, pues las tareas que estás realizando junto con la Junta Directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Saludos a Santiago de Chile, donde te encuentras.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto nos vamos. Hay varios temas que obviamente quedaron pendientes de estas tareas que ha realizado en estos últimos días la Comisión Interamericana, pero abordamos algunos de ellos y ya habrá oportunidad de seguir conversando con este organismo internacional. Nos vamos con este tema que tiene que ver con México como cierre del programa y, bueno, habremos de abordarlo más ampliamente en otras ocasiones. Por lo pronto, gracias, buenas noches. Y hasta mañana.